Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese sector agroalimentario que es estratégico, entre otras cosas, porque cada día nos da de comer, Soledad.
Pues vamos a empezar además este Onda Agraria de domingo con La Marea, la sección que dedicamos al sector pesquero, y vamos a charlar con Basilio Otero, que ha sido reelegido por tercera vez como presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Vamos también a resolver consultas que nos han enviado los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos, ¿te acuerdas que adelantábamos ese viaje, esa tractorada que se hacía desde Plasencia hasta Bruselas y que hoy nos va a contar cómo ha transcurrido Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja? Vamos a adelantarnos también al Salón del Gourmets, lo vamos a hacer con la ayuda de Francisco López López Vago, que es el presidente del Grupo Gourmets, y tenemos Campo y Alma, un producto con Campo y Alma esta mañana. Hoy vamos a conocer una nueva denominación de origen, Bodegas Río Negro, y lo vamos a hacer con el gerente de la finca Río Negro, Fernando Fuentes, y por supuesto actualidad de la semana, y miraremos también al cielo con la ayuda de Jorge Ross.
Bueno, pues como siempre, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también en redes sociales, estamos a vuestra disposición en X, en LinkedIn, y no tenéis más que buscarnos, buscad Onda Agraria. Y hoy, domingo 6 de abril, festividad de San Genaro y San Celestino, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por la comparecencia que Donald Trump realizó el pasado miércoles para comunicar los nuevos aranceles comerciales y donde el presidente de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 20% para las importaciones de la Unión Europea y del 10% para varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil o Chile como parte de su guerra comercial. En el caso de la Unión Europea, Trump argumentó que el arancel será del 20% porque el bloque comunitario grava a los productos estadounidenses con un 39% de media. Una noticia, Soledad, que afecta a nuestro medio rural y que ha generado muchas reacciones.
Así es, Pablo, empezando por el gobierno, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de respuesta comercial dotado con 14.100 millones de euros y diseñado con el objetivo de mitigar los impactos negativos de la guerra arancelaria iniciada por la administración Trump. De estos 14.100 millones anunciados por Sánchez, 7.400 son de nueva financiación y otros 6.700 millones son instrumentos ya existentes con los que se va a impulsar distintas medidas.
Por su parte, la industria alimentaria ha reclamado una respuesta contundente de la Unión Europea y del gobierno español, ya que considera que es necesario presionar para forzar una negociación que permita reducir o eliminar estos aranceles, que afectarán gravemente la competitividad de las exportaciones españolas. Los sectores más afectados, el aceite, el vino y la aceituna de mesa.
Respecto a las reacciones de las organizaciones agrarias, han instado a los gobiernos español y europeo a agotar todas las vías diplomáticas antes de la entrada en vigor de los aranceles. Han insistido en que estos impuestos perjudican tanto a los productores europeos como a los consumidores estadounidenses, que se enfrentarán a precios más altos.
Pero no todo han sido aranceles esta semana, porque según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el sector agrícola cerró marzo con una cifra de 84.809 parados, 12.455 menos que en el mismo mes de 2024, lo que supone una disminución del 12,81% interanual. Si comparamos el dato con el recogido en el mes de febrero de 2025, el desempleo ha experimentado una reducción del 0,11% con 93 desempleados menos.
Según recoge en una disposición de la Ley contra el Desperdicio Alimentario publicada el pasado miércoles, las empresas agrícolas, ganaderas y forestales podrán hacer contratos temporales de una duración máxima de 120 días por circunstancias de la producción, frente a las 90 jornadas permitidas para el resto de los sectores. La disposición sobre los temporeros agrícolas forma parte del conjunto de cambios que han salido adelante bajo el paraguas de la Ley contra el Desperdicio Alimentario y que entran en vigor con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025.
Y seguimos y finalizamos también con ella, con la Ley de Desperdicio Alimentario publicada el pasado miércoles 2 de abril, porque, según otra de sus disposiciones, los agricultores, las cooperativas y las comunidades de regantes podrán contratar dos tipos de tarifas energéticas al año con potencias diferentes, adaptadas al momento de la cosecha o del riego. Para notificar qué tarifa se utiliza en cada momento, bastará con que el agricultor lo comunique por medios telemáticos y o telefónicos a su suministrador. Bueno, pues después de repasar la actualidad de la semana, llegamos a La Marea, la sección en la que el protagonista es el sector pesquero y donde hoy vamos a charlar con Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, que ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores en la 12ª Asamblea Nacional. Un cargo que, por cierto, renueva por tercer mandato consecutivo desde que fuera nombrado presidente por primera vez en el año 2017. Basilio, muy buenos días y bienvenido a La Marea, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días y buenos días a todos los que vienen a La Marea.
Bueno, Basilio, en primer lugar, enhorabuena por esa reelección que además ha sido por unanimidad y ha quedado claro que las cofradías quieren que Basilio Otero siga estando al frente.
Pues muchas gracias, Leo. Que no había más candidatos, pero bueno, que 114 de los 116 votos que se han emitido salgan favorables y dos salgan en blanco, pues aunque me preocupan los dos blancos, tendré que intentar indagar por qué esos dos blancos. La verdad que es una satisfacción.
Bueno, es evidente, Basilio, que el sector pesquero y sus profesionales tienen muchas necesidades, pero ¿cuáles son, a tu juicio, las más urgentes y cuáles los principales objetivos que te marcas como presidente de la Federación?
Hay tres objetivos claros y tres necesidades urgentes que coinciden además. La primera, la falta de relevo generacional. Hay que dar una vuelta a esa falta de personas que tenemos tanto en las tripulaciones de marineros como en las tripulaciones de titulados como en los propios empresarios. Es necesario dar una vuelta a esa escasez de mano de obra. No me sirve que haya muchas más actividades empresariales que tengan escasez. Yo tengo que preocuparme del mar, que es lo nuestro, y desde luego es una preocupación muy grande. Por otro lado, revertir el bajo consumo de pescado que tenemos. Es importante que la gente consuma pescado para estar sanos y ser felices. Y luego la digitalización del sector, aunque es cierto que en instrumentación de pesca estamos al día y a lo último que hay, sí que es necesario que la burocratización que se ha hecho del sector pesquero en los últimos 5 años con el comisario saliente se pueda revertir. Estamos trabajando en una aplicación móvil para que desde esa aplicación se pueda manejar todo el mundo con ISM, con Marina Mercante, con Pesca y con cada una de las comunidades autónomas. Llevamos tiempo trabajando ya en ello. Esperemos que en esta legislatura pueda ver la luz y facilitarles a la gente un poco su día a día, que falta hace.
Basilio, ¿qué tal? Muy buenos días y enhorabuena por esa reelección, como te decía Pablo. Llevas desde el año 2017 presidiendo la Federación. ¿Ha cambiado mucho el sector en estos 8 años? ¿A mejor, a peor? ¿Cuál es tu valoración?
Gracias por la felicitación. Sí, ha cambiado. El sector pesquero está en constante cambio. En los últimos 5 años ha sufrido un cambio enorme. Como decía, la burocratización y la medioambientalización que ha producido este comisario, que gracias a Dios ha marchado, ha sido brutal. No ha atendido a ninguna de las peticiones que hemos hecho desde el sector pesquero y ha endurecido de forma muy radical la parte verde del mundo del mar. Nosotros en la Federación hemos acuñado un vocablo que es la sostenibilidad ecosocial, entendiendo ecosocial no la palabra eco, no de económico, sino de ecológico, y la parte social, que es algo que siempre se tiene de lado, aunque en la PPC es uno de sus pilares. Desde luego, sí que es necesario darle la vuelta a esto y en eso estamos trabajando. La visibilización del sector es otra parte importante. Ahí tenemos una parte importante nosotros que hacer. Luego, la participación en proyectos. Estamos en proyectos muy punteros, trabajando con inteligencia artificial, estamos trabajando con replantación de Posidonia, estamos trabajando con niños recogiendo basura en la playa para reciclarla y convertirla en agujas para volver a coser redes. Estamos con ideas muy innovadoras y que tenemos que desarrollar y además comunicar, que es lo importante hoy en día.
Nos hablabas del comisario saliente, que no fue un buen comisario para el sector. Ahora tenemos comisario de pesca en la Unión Europea, el señor Costas Cádiz, y el discurso del ejecutivo de von der Leyen también parece algo más flexible. Luego ya veremos a ver en qué queda. Con estos antecedentes, Basilio, ¿podemos ser optimistas con que la Comisión Europea empiece a escuchar más al sector y que las medidas que se adopten sean para sumar y no siempre para restar o para restringir?
Tenemos dos patas a favor. Uno, el propio comisario Costas Cádiz. Bueno, ya que se llama Costas Cádiz, malo será que no ayude a España.
Malo será, malo será.
Y luego, por otro lado, tenemos también la presidencia del Parlamento Europeo, la Comisión de Pesca, también es española, con la exconsejera de Andalucía, Carmen. Bueno, con este comisario ya hemos estado dos veces en dos reuniones. Una en el propio Consejo de Ministros, en la que abandonó el Consejo de Ministros para venir a hablar con el sector y decirnos al Mediterráneo, sobre todo, que lo que tenía que decirnos lo quería decir a los ojos, mirándonos a los ojos, algo que nunca hacía el comisario saliente. Luego hemos tenido otra reunión con Europesh, de la que somos parte de la Federación Nacional, en la que hemos expuesto magistralmente por parte de Daniel Voces, nuestro director gerente, las preocupaciones. Cuando terminamos la exposición, el comisario pidió que le pusiésemos en pantalla el slide de las preocupaciones, fue repasando una a una. De hecho, las reuniones con el comisario suelen durar una hora, estuvimos una hora y cuarto, y porque vinieron a buscarlo otras veces porque tenía otro acto después. La verdad es que el talante ha sido completamente diferente. Nos ha llamado para que le digamos qué partes de la normativa queremos desburocratizar también. Estamos en permanente contacto, con lo cual ha habido un antes y un después, y espero que eso se transforme en más escucha del sector y más proactividad por parte de una comisión de pesca que en los últimos 5 años lo ha hecho malísimamente mal. Es cierto que tiene el listón tan bajo que es fácil que lo haga mejor, pero tenemos esperanzas puestas en él y que lo haga muchísimo mejor.
Desde luego, el hecho de que quiera hablar con el sector mirando a los ojos de todos los profesionales ya es una muy buena tarjeta de presentación, tratándose de un político, que no es muy, muy habitual. Basilio, has formado un equipo donde la mujer tiene mucho protagonismo. ¿Necesita el sector pesquero que esas mujeres den un paso al frente?
Sí, es algo que tenemos un problema con esto. Primero, porque no hay muchas mujeres en el sector pesquero, y las que hay no querían representar, no querían salir. Mira, tened en cuenta que yo en la Federación Nacional tengo una mujer como secretaria general, en la cofradía hay una mujer como secretaria de la cofradía, y en la federación hay una mujer, en la Federación de Lugo digo, hay una mujer como secretaria de la federación. Ninguna de ellas quería salir. Hemos cambiado un poco ese panorama. Tenemos una mujer en la vicepresidencia primera de la federación que sí que tenía visibilidad porque era muy proactiva. Tenemos una mujer ahora mismo en la cofradía de Burela que también es muy proactiva y que no tiene problema ninguno en salir a defender a la pesca. Y luego tenemos fruto de ese grupo ad hoc que hicimos de mujeres hace 4 años. En esta ocasión no es que tuviéramos una candidata, sino que tuvimos dos candidatas y adecuamos las normas electorales. La norma electoral decía que en el caso de haber más de una candidata, la candidata ganadora en votos saldría vicepresidenta primera y la segunda en votos saldría vicepresidenta tercera, con lo cual felizmente tenemos dos vicepresidentes en la federación, y yo creo que habrá un antes y un después, y esperemos que en sucesivas asambleas tengamos más candidatos y podamos tener más presencia femenina, que falta nos hace.
Bueno, pues estaríamos horas hablando con Basilio, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría tener. Lo que sí le deseamos es mucha suerte en esta nueva andadura al frente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Esperemos que el viento y las mareas también acompañen, y sobre todo le damos las gracias a Basilio por habernos atendido y esa enhorabuena por la reelección. Basilio, hasta otro día en que sigamos hablando de pesca.
Hasta que vosotros queráis. Muchas gracias por tratar siempre el sector pesquero tan, tan amablemente, y como digo siempre cuando termino, acordaros de comer pescados y mariscos para ser sanos y felices, que falta nos hace.
Desde luego, sí, un abrazo.
Y como hacemos cada domingo, vamos a resolver algunas consultas, algunas dudas de ámbito legal o administrativo que nos surgen en el día a día de nuestra explotación y que nos envían los oyentes. Y las resolvemos gracias a la ayuda de Celia Miravallés. Celia es abogada especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad. Muchas gracias.
Muy buenos días, Celia.
Hola, Pablo, buenos días.
La primera consulta de hoy nos la envía Sergio, y te cuento porque nos cuenta sus líos familiares que tiene. Dice, mira, mi consulta está relacionada con el reparto de una herencia. Somos 7 herederos de 2 familias que estamos intentando repartir unas tierras de un tío. Cuando él murió, lo pusimos a nuestro nombre y pasaba a la tía como usufructuaria. Ya hace 4 años que murió la tía también, y las fincas, nos dice, son 12 hectáreas y están libres. No conseguimos ponernos de acuerdo. Yo quiero una finca y no me la venden porque se ha metido un extraño ajeno a la herencia ofreciendo más dinero. Mi pregunta es, ¿Puedo yo ceder y vendérsela al extraño para no fastidiar a mis hermanas y una vez vendida salir al retracto? Él nos explica, Sergio, yo soy agricultor pero no profesional. El señor que la quiere comprar se dedica a la venta de material de construcción y su situación en la seguridad social yo no la conozco.
Bueno, pues vamos a ver, en principio, si se vende la finca por todos, incluido el oyente, a un extraño, pues entonces este oyente también va a vender su parte, por lo que ya no sería copropietario y no podría salir al retracto, por no ser ya copropietario o comunero. Otra cosa es que no fuera así lo que nos explica y se pudieran barajar posibles retractos de colindantes, porque el oyente tuviera alguna finca colindante y fuera esta finca menor a una hectárea, entonces ahí sí podría salir al retracto, porque aunque sea agricultor no es necesario ser profesional ni explotación prioritaria.
Otra segunda consulta, en este caso Raquel nos dice, si compramos una finca de 3 hectáreas que nos linda con otras de nuestra propiedad, nos dice que son otras 2 hectáreas, ¿puede otro lindero con explotación prioritaria llamarse al retracto? Y nos dice, nosotros seríamos linderos pero sin explotación prioritaria. Al ser nosotros también linderos y haber realizado la compra con antelación, ¿podemos tener preferencia?, nos pregunta. Y si compro la finca e inmediatamente hago una agrupación de fincas englobando la nueva más las que ya eran de mi propiedad, es decir, hablaríamos de 5 hectáreas en total, ¿puede el lindero con explotación prioritaria llamar al retracto igualmente?
Bueno, como ya hemos visto otras veces, en caso de que se venda a un lindero la parcela, otro agricultor que sea también lindero ya no tendría preferencia, porque al haberse vendido ya a un lindero se cumple la finalidad del retracto, que es favorecer lo que es la agrupación de fincas en una explotación. Otra cosa es que puedan tener, porque existan, preferencia a un arrendatario si cumple, por supuesto, los requisitos legales para salir al retracto que marca la ley de arrendamiento.
Bueno, pues esta mañana hemos resuelto las consultas de Sergio y de Raquel. Yo recuerdo a todos los oyentes el correo electrónico ondaagraria@ondacero.es para que nos envíen sus dudas y que Celia nos ayude a resolverlas, que suelen ser muy complicadas. Celia, como siempre, muchas gracias y hasta la semana próxima.
Gracias a vosotros. Saludo. Hasta la próxima semana. Adiós, Pablo.
¿Y si te digo que puedes comprar ahora mismo un vehículo de ocasión y no empezar a pagarlo hasta el verano? ¿Qué cómo? Pues comprándolo en spoticar.es o en cualquiera de sus 200 concesionarios en toda España, con hasta 3 años de garantía y financiando con Stellantis Financial Services. Pero date prisa, solo tienes que dar una entrada este mes y será tuyo. Entra en spoticar.es y conoce todos los detalles. ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Herogra Group hemos desarrollado Herofosca. Herofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Herofosca de Herogra Group.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, Sole, pues subimos a nuestro tractor porque queremos unirnos a esa tractorada que ya la semana pasada anunciamos aquí en Onda Agraria. Estuvimos hablando precisamente con uno de sus integrantes, con Juan Metidiari, que han ido desde Extremadura hasta Bruselas en tractor y, si no me equivoco, tienen que estar, si no han llegado ya, pues casi a las puertas de Bruselas, pero mejor que nos lo diga Juan. Juan, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria, como siempre.
Hola, muy buenos días, Soledad y Pablo.
Muy buenos días,
pues,
Juan.
Como siempre, es un placer poder compartir en vuestras ondas un ratito y agradeceros lo primero de antemano que estéis y hayáis cubierto una tractorada que evidentemente yo la destaco como histórica y la verdad una tractorada muy interesante.
Bueno, Juan, la verdad es que hemos estado siguiendo un poquito todo vuestro itinerario durante estos días, desde la semana pasada que estuvimos charlando. ¿Cómo habéis sentido el apoyo del campo según ibais pasando por las distintas provincias? Ya estáis en el destino, pero bueno, habéis atravesado zonas pues realmente muy vinculadas al sector agrario y que me imagino que os han ido dando el apoyo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo eso?
Bueno, pues la verdad que sí, Pablo. Hoy nos queda todavía una etapa, llamémoslo una jornada, una etapa no tan larga, pero bueno, todavía de más de 320 kilómetros. Estamos bastante cerca, pero bueno, el resto, ¿cómo ha transcurrido? Con mucha intensidad, muy emotiva. Hemos tenido anécdotas de todo tipo. y sobre todo muchísimo apoyo por parte de mucha gente, de toda la sociedad, pero los agricultores y los ganaderos han estado siempre ahí a nuestro lado, gente que no hemos conocido de nada, totalmente volcados, ayudándonos en todos los aspectos, motivando y económicamente. Y cuando digo económicamente es gente que se ha prestado a pagarnos el hospedaje, las comidas, gasóleo para el tractor, en fin. La verdad que muy satisfecho en ese aspecto y decir que no me cansaré de agradecer a todas esas personas, a todos esos agricultores, que al final son los verdaderos artífices, porque son los que han dado o han hecho posible que lleguemos como hemos llegado de ánimos y de ganas aquí a Bruselas. Por destacar alguna de las anécdotas principales, hemos tenido varias, pero dos muy importantes. Una fue en la provincia de Ávila, la otra en la provincia de Burgos, en nuestra tierra, donde una agricultora, bueno, pues estaba con su pancarta hecha, una pancarta de 50 por 50 y escrita a mano, pegada a la carretera. Simplemente ponía muchas gracias por defender lo nuestro, ¿no? Sí. La verdad que fue un momento de los más emotivos que hemos tenido y nos hemos quedado ahí, se quedará inmortalizado para siempre, ¿no? Dentro de esta organización agraria pequeñita, evidentemente, a nivel nacional y grande a nivel regional, pero que se va a quedar ahí para siempre. Y luego también tuvimos otro agricultor, ya digo, en la provincia de Burgos, pues muy motivado también con su pancarta, defendamos el campo español. Sí, bien, muy bien. Aparte de los muchos recibimientos que hemos tenido en localidades, en pueblos, de cómo nos han tratado, ha sido verdaderamente impresionante. Desde Ávila, Valladolid, Burgos, Logroño, Navarra, en fin, incluso los límites aquí de Pamplona, muy bien. La verdad que muy bien. Y luego en Francia, también con tu permiso y tu autorización, Pablo, he de decir que hemos tenido unos grupos de agricultores igual, apoyándonos, llevándonos en volanda, un coche siempre delante de ellos, con nosotros, si no la jornada completa, pero muchos tramos donde podría haber dificultades en el trayecto, y esperándonos, parándonos en distintas cooperativas, tanto en España como en Francia, con un recibimiento, ya digo, que la verdad que muy intenso y un calor humano muy grande, Han sido días muy emotivos de apoyo y, ya digo, de donde de verdad se ve lo que es la gente real de las zonas rurales, gente muy solidaria y gente que estamos a defendernos y a defender las zonas rurales, porque evidentemente es cuando más me ha quedado a mí constatado que un país con las zonas rurales fuertes evidentemente tiene mucho más fácil el futuro de afrontarle que con las zonas rurales debilitadas como vamos ahora mismo.
Bueno, un calor humano, Juan, que desde luego compensa por lo menos parte del gran esfuerzo que estáis realizando, porque hacer 2.000 kilómetros en tractor tampoco es una cosa que sea rápida y amena, o sea que el tiempo pasa lento y se agradecen esos detalles de cariño. Juan, yo te quería preguntar ya cuál es vuestra hoja de ruta una vez que estéis en Bruselas, qué reuniones tenéis previstas, quién os va a escuchar para recibir vuestras reivindicaciones.
Bueno, si no hay cambio, que posiblemente pueda haberlo incluso mañana por la mañana, pues tenemos reuniones muy intensas en el día de mañana, que nosotros vamos a llegar a la Plaza de Luxemburgo frente al Parlamento, y reuniones, como hemos venido diciendo, con Vox, Partido Popular y Partido Socialista, que se han comprometido, se han ofrecido y, bueno, quieren hablar con nosotros de la nueva política agraria comunitaria, a ver si de verdad son capaces de enfocar esa nueva PAC, que como todos sabemos va a salir el borrador en el mes de junio, donde realmente hay que enfocarle, ¿no?, que es garantizar la rentabilidad de las explotaciones, ser capaces de tener alimentos sanos, saludables y a precios asequibles, y bueno, lo que conlleva, que es una verdadera, tener la soberanía alimentaria garantizada y no ponerla en riesgo haciendo con las políticas actuales. Por lo tanto, bueno, se lo vamos a dar traslado en el día de mañana, lo vamos a defender, yo creo que con mucha razón, con muchísimo conocer, no por el conocimiento que tengamos de la tierra y de nuestro campo y nuestras zonas rurales, sino que además este paso más que hemos dado en estos últimos días, en esta última semana, e intentar hacerles llegar la situación real del campo, lo que nos han trasladado los agricultores, ganaderos, incluso gente que no tenía mucho que ver, los propios de donde nos hemos hospedado, de restaurantes, gente en la puerta de los restaurantes, de fin, donde hemos comido, porque también hemos comido fuera, hemos hecho comida tipo picnic, por llamarlo de alguna manera, comida naturales con nuestros propios productos gastronómicos que llevábamos, en fin. La verdad que esperamos hacerles ver esa realidad y que sean conscientes de que tienen que legislar con más sentido común de lo que vienen haciendo ahora.
Bueno, pues esperemos, Juan, desde luego que el esfuerzo que habéis realizado pues sirva, que os escuchen y que esa escucha pues se transforme en medidas eficaces para proteger al campo español y al campo europeo. Os deseamos que esos 300 y pico kilómetros que os quedan hasta Bruselas pues se desarrollen bien, Juan, en la jornada de hoy, que mañana sean exitosas esas reuniones, y os deseamos también un buen camino de vuelta. Un abrazo muy fuerte para todos.
Nada, como siempre, Pablo, un fuerte abrazo a vosotros, a ti, a Sole, y por supuesto muy agradecido a Onda Agraria y a la labor que estáis haciendo y como habéis cubierto algo tan importante como es esta tractorada histórica, y que todo sea por nuestro campo español y por nuestro campo europeo.
Ha sido un placer, Juan, un abrazo.
La Liga está en los estadios. La Liga está en tu coche.
¡Empieza el baile! ¡A todo fútbol!
La Liga está en tu casa. La Liga está en Radio Estadio.
¡Ay, qué bonito es el fútbol, de verdad!
Disfruta de toda la Liga en Radio Estadio con Edu García. Onda Cero, tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
Salón Gourmets. Si eres profesional de la hostelería o la distribución, este es el evento gastronómico del año. Descubre las marcas más exclusivas, las últimas tendencias y lo mejor de la alta gastronomía del 7 al 10 de abril en IFEMA Madrid. 6 pabellones llenos de sabor.
Onda Cero.
Vivienda 2. Hace 40 años Internet era magia.
Las películas en VHS.
Y la música en vinilo.
Los mensajes por carta.
Y para comprar había que salir de casa.
Hace 40 años nacía Vivienda 2, con el propósito de encontrar tu casa ideal.
Gracias por confiar en Vivienda 2 y formar parte de nuestra historia.
Desde 1984.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya, que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18.
Onda Cero.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues ya. ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando de campo, hablando de medio rural y, por supuesto, de sector agroalimentario. Y ya sabéis que cuando en Onda Agraria suena la guitarra es que llegamos a España. ¡Qué bien me sabes! La sección en la que Sol y yo nos subimos al tractor y recorremos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos productos excelentes que esconde cada rinconcito de nuestra geografía. Y hoy no va a ser un producto, sino miles de ellos, y a cada cual mejor además. Soledad, ¿dónde nos llevas?
Pues hoy vamos a conocer cómo va a transcurrir la edición número 38 del Salón Gourmets, que se celebra en IFEMA, en Madrid, del 7 al 10 de abril, es decir, que empieza mañana lunes. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Francisco López López Vago, que es el presidente del Grupo Gourmets. Francisco, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias.
Muy buenos días, Francisco.
Lo primero que te vamos a pedir es que nos hagas una breve presentación del Grupo Gourmets.
Bueno, pues el Grupo Gourmets, que nació allá por el año 76 como un grupo editorial, con la revista Club de Gourmet, la guía Gourmet Tour, la guía de vinos y hasta 200 títulos más en los 50 años que va a cumplir el año que viene. Por eso decimos que estamos entre dos siglos y 10 lustros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya el año que viene pues cumplimos 50 años del grupo. Y luego, bueno, en el 87 lanzamos la primera edición del Salón de Gourmet junto con otras actividades, el Club de Vinos Gourmet y otras líneas de negocio, pero bueno, digamos que esta pues la hemos dado agrariamente, la da al sol, y ha crecido bastante bien, la verdad. Y la verdad es que muy contentos con el resultado que, ¿no?, inauguramos mañana lunes, y bueno, y con va a ser el mejor salón que hemos celebrado hasta la fecha.
Eso seguro. 38 ediciones ya del Salón, todo un éxito. Antes de hablar un poquito del Salón y de estos días de celebración de todos los productos gourmets, ¿ha cambiado mucho el sector gourmet en estos 38 años de vida del Salón?
Sí, muchísimo. Yo creo que el cambio ha sido de 360 grados. Yo creo que antes teníamos igualmente un producto excepcional, pero yo creo que en estos últimos 30 años las empresas, gracias a, primero, a la inversión, al tesón, al trabajo y a la investigación, pues yo creo que podemos hablar de que España es uno de los países con mejor producto agroalimentario que hay en el mundo, y afortunadamente en el Salón de Gourmet es una de las plataformas donde todo esto se puede ver, ¿no?
Sí, Francisco, 38 ediciones, cada una pues aporta algo nuevo, eso sin duda. ¿Qué podremos ver y qué podremos degustar este año en el Salón?
Bueno, es una feria con casi 2.100 expositores, se van a presentar, es una estimación, aunque probablemente sea más, 55.000 productos delicatessen. Nos van a visitar aproximadamente unos 110.000 visitantes profesionales, de los cuales unos 15, 18.000 serán extranjeros. Y los sectores del Salón de Gourmet son vinos en un 30%, conservas, tanto de pescado como de marisco, bebidas, charcutería, quesos, aceites, condimentos y salsas, ahumados, salazones, frutos secos, chocolates y dulces. La cuarta y quinta gama, que también está presente en el Salón de Gourmet, producto fresco, cereales, pastas, legumbres, en fin, todo, digamos, un crisol de producto de calidad que se reúne en 4 días y, bueno, como feria del producto delicatessen más importante, decimos de Europa, pero realmente es del mundo, porque no conocemos ninguna en el mundo que tenga el tamaño del Salón de Gourmet.
Ese éxito, Francisco, se debe a que el sector agroalimentario ha entendido que es necesario darle a nuestros productos pues ese valor añadido en forma de calidad, en forma de manejo, en forma de presentación, un poco que al final, con independencia incluso de cómo esté ese producto, al final te entra por los ojos.
Claro, te entra por los ojos, y luego también yo creo que es uno de los pocos placeres que todavía podemos conseguir, comiéndolos, ¿no?, degustándolos o bebiéndolos, ¿no?, dependiendo del producto que sea. Y yo creo que efectivamente en eso pues ahora España está en boga a nivel mundial con su gastronomía, con su cocina, y luego también el Salón no solo es producto nacional, sino que también tendremos productos de 31 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, que es el país de honor este año, Suiza, Tailandia, Turquía. En definitiva, de alguna manera, el producto agroalimentario está de moda, hay producto agroalimentario, por supuesto, de calidad, y el Salón de Gourmet es una de las plataformas para poder presentarlos y probarlos.
Francisco, con los productos que nos has dicho, casi cualquier persona que tenga un poquitito de hambre le va a apetecer ir, pero ¿qué asistencia se espera y a quién va dirigido específicamente el Salón de Gourmet?
Bueno, es una feria 100% profesional, o como dicen los ingleses, B2B, y bueno, esperamos, el año pasado la visitaron 106.000 profesionales, este año, claro, que tiene un pabellón más, y entonces es el salón, digamos, más grande que hemos celebrado hasta la fecha, y por lo tanto estimamos unas 115.000, 120.000 profesionales que vendrán. Luego, al mismo tiempo, la propia organización invita específicamente a 300 compradores de todo, que vendrán de cerca de 65, 80 países, a hacer, en el fondo, negocio con los productores de aquí, tanto tanto españoles como extranjeros. Y luego, bueno, se presentarán más de 1,000 actividades relacionadas con presentación de productos, show cookings, catas y demás, y se van a presentar más de 2,000 novedades, que algunas de ellas están expuestas en la zona de Innovation Area y de productos ecológicos, y que, bueno, estarán, no todos, evidentemente, son muchas, pero para que el visitante las pueda ver. Luego viene reseñado el dónde se ubica ese stand y que puedan ir a probarlas y, bueno, y degustarlas, ¿no?
¿Qué importancia tiene, Francisco, el cambio que ha dado también el consumidor? Porque es cierto que el sector agroalimentario ha cambiado enormemente, pero también es verdad que muchas veces lo ha hecho empujado porque ese consumidor cada vez es más exigente, cada vez pues riza más el rizo en todo lo relacionado con la gastronomía. Y sí me gustaría saber en vosotros, por ejemplo, cómo ha influido ese nuevo consumidor, ese consumidor tan exigente.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es apostar por el producto durante 38 ediciones, pero es verdad que en los últimos años el consumidor cada vez tiene más información, cada vez sabe más, cada vez sale más. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es simplemente enfocar el Salón de Gourmet en el producto. O sea, es, digamos que, como diría el dueño de la cadena Hilton, ubicación, pues en nuestro caso, producto, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hacemos es todos los años mejorar la calidad del producto que se expone. Todos los años se quedan entre 20 y 30 empresas fuera del Salón de Gourmet porque no es la feria adecuada para esas empresas. Hay otras ferias de alimentación generalista, pero el Salón de Gourmet es solo de producto de calidad, y por lo tanto nosotros lo que tenemos es un comité que lo que hace es evaluar esas empresas, esas marcas, y luego cuando hay algún tipo de duda se le piden las muestras al productor, y si tienen la calidad, digamos, mínima aceptable, por supuesto, son más que bienvenidos, pero si no, pues no es su feria, por así decirlo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es todos los años especializarnos en ese tema, ¿no? Y luego también, evidentemente, los cambios de consumo también se han modificado, sobre todo después de la pandemia, y ahora incluso los propios elaboradores, los propios expositores, lo que han hecho es adaptarse esos cambios.
Bueno, pues recordamos el sitio IFEMA en Madrid y los días del 7 al 10 de abril. Francisco, te agradecemos que hayas estado esta mañana con nosotros y os deseamos el mayor de los éxitos, que seguro que es así, en este salón y en los que vienen. Muchas gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, desde luego, tú mejor que nadie sabes que BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo. Y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Sí, lo has escuchado bien, un cheque carburante de 100 euros. Como bien sabes, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del domingo, una noticia que nos lleva a hablar de arroz, Soledad.
Sí, porque según los datos del avance de producciones del Ministerio de Agricultura, la cosecha de arroz correspondiente a la campaña de comercialización 2024-2025 asciende a algo más de 562.000 toneladas, un 69% más que hace un año y en la media de las últimas cinco, después de dos campañas de sequía. Sobre las siembras correspondientes a la campaña 2025-2026, el Ministerio no prevé dificultades y todo apunta a condiciones favorables, con la excepción de algunas zonas de la Albufera de Valencia que no podrán cultivarse por la presencia de lodos como consecuencia del impacto de la dana. Al respecto, Agricultura ha recordado que concederá una ayuda de 3.000 euros por hectárea a los arroceros que no puedan sembrar.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Bueno, solo hacía tiempo que no sonaba esta sintonía. Para los que no la conozcan, es la sintonía con la que nosotros realizamos Campo y Alma, la sección en la que, subidos en nuestro tractor, pues buscamos esos productos excelentes que produce el campo castellano-manchego. Soledad, ¿dónde vamos hoy?
Pues hoy vamos a conocer una nueva denominación de origen. Vamos a empezar este Campo y Alma de esta temporada con una, desde luego, buena noticia, y es que el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado, con fecha de 20 de marzo de 2025, el reglamento reglamento que oficializa la inscripción de la denominación de origen protegida Río Negro. Esta nueva denominación se suma a las 32 denominaciones de origen protegidas y 9 indicaciones geográficas protegidas que ya tiene Castilla-La Mancha, una región donde además tiene un importante papel el patrimonio vinícola. De estas 41 figuras de calidad, 11 corresponden a denominaciones de origen protegidas vinícolas, 13 a pagos vitícolas y una a una IGP vínica. Hoy queremos conocer esta nueva DO, queremos conocer Río Negro y lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Fuentes, que es el gerente de Finca Río Negro. Fernando, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
¿Qué tal? Buenos días, Soledad.
Muy buenos días, Fernando.
Hola, Pablo.
Fernando, lo primero que nos gustaría es que geográficamente nos situaras y nos dijeras pues dónde estáis.
Bueno, pues Finca Río Negro está ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara, justo a los pies del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, que es un poco la frontera, el límite con la provincia de Segovia y de Soria.
Me imagino que esta nueva denominación de origen la habréis acogido pues con mucha satisfacción, os damos la enhorabuena por ello, porque no es fácil, ha sido un trabajo complicado llegar hasta aquí, hasta esta publicación en el boletín.
Bueno, pues hombre, al final son muchos años de demostrar que prestigio en el mercado, pero lo que es a nivel administrativo, la verdad es que bueno, pues ha sido un proceso de, en nuestro caso, de algo menos de 2 años, por lo que bueno, pues ha sido sorprendentemente rápido, ¿no? Porque tienes que pasar diferentes filtros, Castilla-La Mancha, Ministerio de España y por último la Comisión Europea, y al final lleva sus procesos, sus tiempos de alegaciones, por lo que vamos, se puede decir que en nuestro caso ha sido relativamente rápido y no hemos tenido ningún inconveniente.
¿Cómo es vuestra, la zona en la que os encontráis? ¿Cómo son vuestros suelos, vuestras temperaturas y cómo son vuestros vinos?
Bueno, pues al final, además de esa ubicación un poco particular, porque estamos muy aislados de cualquier otro viñedo, que para que nos situemos, nos encontramos a 70 kilómetros al norte de la denominación de origen de Guadalajara, que es Mondéjar, y a unos 53 kilómetros del primer pueblo de la Ribera del Duero, que en este caso sería San Esteban de Gormaz, y por lo tanto, bueno, pues estamos en una ubicación única y muy aislados de cualquier otro tipo de viñedo. Lo que nos caracteriza a nosotros es que estamos en una viticultura de montaña y por lo tanto tanto nuestro clima como nuestro suelo son muy diferentes. Estamos a 1000 metros de altitud, uno de los viñedos más altos desde nuestro punto al norte de Europa, y estamos sobre un suelo muy característico de montaña que se llama raña y que bueno, pues hace que nuestro viñedo pues tenga unas particularidades. Tenemos un suelo muy pobre, un suelo muy lavado y un suelo con un pH ácido que también matiza nuestros vinos.
Sí, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué variedades trabajáis en la denominación? Porque con esos suelos, esa edafología, toda esa climatología, la verdad es que tienen que ser también variedades muy adaptadas a la zona.
Eso es. Al final, bueno, nosotros tenemos actualmente 6 variedades. Quizá la más anecdótica es la variedad blanca, que es una variedad que procede de los Alpes, en este caso frontera con Italia y con Austria, que se denomina Gewürztraminer y que se ha adaptado muy bien precisamente por eso, ¿no? Por ser una variedad de montaña. Luego, en cuanto a variedades tintas, nosotros, nuestra base es el tempranillo, que es también la uva que antes de la filoxera era la más habitual en Guadalajara. Pero disponemos también a nivel minoritario de algunas variedades como son Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y una variedad que es solamente propia de nuestro pueblo, que se denomina Tinto Fragoso, que descubrimos ya hace unos cuantos años y que conseguimos que se registrara como variedad vitícola en 2020. Hoy disponemos de 3,7 hectáreas de esa variedad y bueno, pues en muy poco tiempo conseguiremos que salga al mercado como monovarietal, aunque ya nuestro Finca Río Negro 2020 tiene aproximadamente un 5% de esa variedad endémica de nuestro pueblo, ¿no?
¿Cómo maridan vuestros vinos, Fernando, con un producto muy típico de aquella zona, que es el cabrito? Tiene que ser una maravilla aquello.
Pues sí, además recomiendo a todo el mundo que venga a visitarnos, a conocer la bodega y sobre todo también el entorno, que estamos en un entorno muy bonito con unos pueblos que además están especializados en ese cabrito asado, que es espectacular. Y yo no sé muy bien por qué, pero casualmente, generalmente los vinos de cada zona se adaptan mucho, ¿no?, a la gastronomía local. Entonces, de la misma manera que un albariño encaja muy bien con marisco, nuestros vinos son vinos con estructura, son vinos potentes, son vinos redondos y que encajan muy bien con esos asados y con esos torrentes de la zona.
Fernando, ¿hasta dónde viajan vuestros vinos? ¿Dónde se comercializan? Indudablemente es una buena idea viajar a vuestra zona, a vuestra comarca y disfrutarlos allí con ese cabrito, como decíais, pero ¿hasta dónde llegan?
Bueno, actualmente nosotros estamos vendiendo nuestros vinos en más de 20 países y vendemos producto pues desde vinos desde Japón a Estados Unidos, a Suiza y a Centro Europa, ¿no? México, Canadá, bueno, allí donde nos dejan y donde nos vamos poco a poco introduciendo y dando a conocer.
Dentro de esa internacionalización, Fernando, es fundamental pues todas las medidas de promoción y todos los sellos de calidad que puedan acompañaros. Ya tenéis el de la denominación de origen protegida Río Negro. ¿Qué es para vosotros, por ejemplo, otro sello también importante como es el de Campo y Alma, el estar bajo ese paraguas?
Bueno, pues todos esos reconocimientos y todos esos sellos son fundamentales, ¿no? Porque al final, en nuestro caso, ser un viñedo, una bodega tan aislada, tan joven en nuestro caso, porque al final nuestros viñedos, empezamos el proyecto en 1998, pues nos ha hecho tener muchas dificultades de poder, bueno, pues salir a vender fuera. Y prácticamente lo hacíamos gracias un poco pues a los críticos internacionales, a esas puntuaciones de esas guías, ¿no?, que al final pues tienen peso a nivel internacional, pero el hecho de hoy ser una denominación de origen, de estar apoyados pues a nivel institucional por parte de Cuerpo y Alma, también son fundamentales para poder ir penetrando y dar una garantía de origen, de calidad y de singularidad a nuestros vinos, ¿no?, a nivel internacional.
Bueno, pues yo voy a invitar a todos nuestros oyentes también a entrar en fincarrionegro.com porque realmente merece la pena y además ahí van a conocer no solo la historia, la zona, los vinos, sino también una experiencia en enoturismo que seguro que también es muy interesante. Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, que hayas inaugurado esta temporada de Campo y Alma aquí en Onda Agraria y te despedimos hasta otro día, que sigamos hablando de campo y de vino, que seguro que tenemos otra ocasión. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, ya saben nuestros oyentes que nuestros productos son reflejo de nuestro carácter. Campo y Alma, alimentos de calidad de Castilla-La Mancha.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que, como cada domingo, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Jornada dominical donde la nubosidad más abundante y los aguaceros podrán afectar las zonas de Extremadura, del noroeste de Andalucía, el oeste de Castilla-La Mancha, también el oeste del sistema central y también por el interior y oeste de Galicia. Alguna chubasco en la vertiente norte del Pirineo y nubosidad más escasa en zonas del litoral del sur de Valencia, de Murcia y en el litoral cantábrico, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria. Por el interior, bandas de nubes medias y altas más compactas cuanto más al oeste y temperaturas que empiezan a recuperarse, aunque por la tarde la nubosidad irá disminuyendo prácticamente en toda la península. Y es que la jornada del lunes se presenta bastante tranquila. Las altas presiones afectan a gran parte de la península, aunque el anticiclón está muy lejos, sobre los Países Bajos, y hay una borrasca al oeste de las Azores que es la que nos amenaza y que seguiremos hablando de lo que va a pasar al final de la semana. Y es que el lunes solo tendremos en general nubes altas por el oeste de la península, cielos despejados por el centro y la mitad oriental, con temperaturas que suben de forma apreciable, sobre todo en los valores diurnos. De cara al martes, situación parecida, nubosidad en Galicia, en el Cantábrico, en Castilla y León, también en Cataluña, pero nubes en general altas. Poco nuboso en Murcia, Valencia, la mayor parte de Andalucía, gran parte de La Mancha, el sur de Aragón y la zona centro. Los vientos soplarán del este en la zona del Cantábrico y del este fuertes en la zona del Estrecho. De cara al miércoles hay esa borrasca que estábamos comentando en el Atlántico, se aproxima hacia las Canarias, se va entre situará entre Azores y Canarias, afectando al archipiélago, pudiéndole aguaceros y nubosidad que irá llegando a la península, si bien las precipitaciones no llegarán a la península hasta la madrugada de miércoles a jueves. Empezarán por el suroeste, será la zona de Andalucía donde esos aguaceros sean más irregulares, y el jueves esos sí, aguaceros se extenderán a Extremadura, a gran parte de La Mancha, Castilla y León, zona centro, y podrán ser localmente fuertes en puntos del Estrecho y en las zonas más montañosas del oeste de la península. Al final del día, esa inestabilidad se desplaza hacia el norte, los chubascos afectarán a Galicia, Castilla y León, sistema central, zona centro, norte de La Mancha y también Andalucía Oriental. Queda al margen de esta situación cuando más nos alejemos de la borrasca, es decir, el nordeste. Poco nuboso en orillas de Cataluña, en todo el litoral, y intervalos nubosos en el Cantábrico más oriental, Rioja, Navarra y Aragón. Las temperaturas son de componente sur, son valores suaves, y los vientos soplarán fuertes del este en la zona de Murcia, Andalucía Occidental y también en el Cantábrico y norte de Galicia. Para el próximo viernes, la inestabilidad en el oeste de la península. Hablaremos de nubes y chubascos, sobre todo en Galicia, en Castilla y León, Extremadura, zona centro, y en forma más ocasional también llegarán al Pirineo, y al final del día esos aguaceros de cierta intensidad por Extremadura, y al final del día llegarán también a la zona del Estrecho y puntos de Andalucía. Menos nubes en el nordeste, con temperaturas que empiezan a descender. Y el próximo sábado y fin de semana, pues inestabilidad. Chubascos irregularmente repartidos, más frecuentes cuanto más al norte y al oeste, ya que las bajas presiones serán generales, temperaturas que descienden, y habrá que esperar todavía otra vez a primeros de la semana siguiente a ver si estabiliza la situación, al menos en el oeste, ya que la vertiente mediterránea le tocará entonces la inestabilidad. Pero seguimos con este periodo de inestabilidad típico de primavera, sin precipitaciones tan continuas como hasta ahora y tan intensas, sino más repartidas por muchas más comarcas, sobre todo del oeste y del norte, y serán de menor intensidad y de frecuencia.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para esta próxima semana. Jorge, disfrutaremos de este tiempo primaveral en la primavera, que es lo que toca. Que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Un saludo para todos.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, pues como siempre, con la información del tiempo, llegamos al final del camino previsto para hoy y llega el momento de dejar el tractor en la nave, de guardarlo, eso sí, hasta el próximo fin de semana. Nacho García estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta la semana que viene a todos.
El próximo fin de semana, más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.